El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Audiencias IMER en este ombligo de la semana. Les saluda aquí en los micrófonos y al frente de la Defensoría Laura Martínez Águila, así que también vamos la bienvenida no únicamente a las emisoras, sino a las audiencias que nos escuchan desde la XEB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Así que para ustedes que nos escuchan desde el sur hasta el norte del país y quieren ponerse en contacto con la Defensoría, hacernos llegar algún comentario acerca de la programación, me parece que aquí mis derechos no se están garantizando, bueno, pueden enviarnos una nota de voz al WhatsApp 55 66 94 97 88, a los teléfonos 55 56 04 78 46 y 55 56 88 32 54. Hemos ahí desbloqueado un pequeño problema que teníamos con el correo electrónico, así que ya nos pueden escribir sin ningún problema al audiencias@imer.com.mx, lo mismo con el Facebook, en donde nos encuentran con un @audienciasimer, y el Twitter sin ningún problema, también @audienciasimer. Y bueno, sin más, vamos a darle pauta e inicio al programa del día de hoy, en el cual estaremos hablando acerca de la transparencia y la participación ciudadana. ¿Qué es lo que pasa con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección a Datos Personales, el INAI? Porque si recordarán, pues por ahí a inicios de enero estaban esas declaraciones presidenciales en donde cuestionaban tanto la efectividad del INAI como del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, nada más como un breve contexto rápido. Desde los propios datos del INAI tenemos que a partir de su creación en 2003 a la fecha se han presentado 2,703,000 solicitudes de información que se hiciera de acceso público. Así que para hablar un poco al respecto tenemos de invitado al doctor Luis Daniel Vázquez. Él es investigador por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México, y también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Luis Daniel, bienvenido. Buenas tardes.
Hola Laura, muy buenas tardes y buenas tardes también a todo el auditorio. Gracias por la charla.
A ti, muchas gracias. Y bueno, si pudiéramos comenzar un poco situándonos, o sea, ¿qué pasa con esta reforma administrativa de la que se nos habla? ¿Y cuáles serían las consecuencias de pasar como todas estas funciones de órganos constitucionalmente autónomos a secretarías de Estado?
A ver, lo primero es que hay que celebrar que el presidente ponga el tema en la agenda, porque yo creo que si es algo que tenemos que discutir, sin duda sí tenemos una maraña de órganos, porque además nosotros somos una federación, entonces tenemos órganos no solamente que se empalman a nivel federal, sino también después que los tenemos a nivel estatal y en algunos casos hasta municipal, cuando se trata, por ejemplo, de cosas como el agua. Yo creo que vale la pena charlarlo, es bueno discutirlo, pero también creo que tenemos que tener cuidado, porque de buenas a primeras decir vamos a desaparecer a todos los órganos autónomos es, bueno, paren un poco, vamos a ver cuáles son los órganos autónomos que existen, ¿no? ¿Para qué funcionan? ¿Cómo nacieron? Y sobre todo si se han modificado las condiciones que les dieron vida a esos órganos. Entonces, mira, para decirlo muy brevemente y muy rápido, yo creo que tenemos tres distintos tipos de órganos. Durante finales de los 80, pero sobre todo los 90, una conjunto de órganos importantes que se hicieron, que ganaron autonomía, tenían por objeto pues dar solidez a los procesos de inversión. Se consideraba que el Estado en general, bueno, México en particular, no daba los elementos para animar a la gente, sobre todo a la inversión extranjera, a venir a México, y entonces dotaron de mucha autonomía a ciertos órganos, pero estrictamente a órganos económicos, como para decir aquí la economía no se maneja con criterios políticos. Entonces, por ejemplo, si bien el Banco de México ya existía, pues ahí le dan autonomía. Existe también la Comisión Federal de Competencia Económica, se crea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, también como órgano autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, en fin, un conjunto de órganos que tienen como principal objetivo, pues eso, administrar de alguna manera la parte más económica, que sea con criterios técnicos, no con criterios políticos. Luego tenemos un segundo conjunto de órganos, donde entraría el INAI, hay que tiene que ver más bien con protección de derechos. Eso es una cosa totalmente distinta. Una cosa es cómo vamos a administrar la economía y cómo vamos a generar condiciones de inversión, y otra, cómo vamos a proteger derechos. Entonces, el INAI, por ejemplo, pues lo que hace es proteger estrictamente, pues, nuestros derechos de acceso a la transparencia y de acceso a la información. Y tenemos órganos parecidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también órganos como el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, que lo que protege son derechos electorales, o también las procuradurías del consumidor. Entonces tenemos un segundo conjunto de órganos que lo que hacen es, pues, proteger nuestros derechos. Y luego tenemos un tercer conjunto de órganos que nacieron, que si bien es cierto que no necesariamente son autónomos en términos de la autonomía constitucional, nacieron porque los órganos existentes no estaban cumpliendo con sus cometidos, ¿no? El caso más claro es la fiscalía. Nosotros lamentablemente tenemos una fiscalía que no ha estado haciendo su trabajo, y en la medida que tenemos un altísimo nivel de impunidad, que no tenemos verdad, que tampoco hay justicia, pues obviamente se van sumando los pedidos de investigación y los pedidos de justicia, y la forma en que se empezaron a administrar esas demandas sociales fue creando nuevos órganos. Pues lo primero que se crea, por ejemplo, son, pues, las comisiones de derechos humanos, pero también porque la fiscalía no sirve, pues se crea la CEAF, y porque la fiscalía no sirve, pues se crea también, por ejemplo, el mecanismo o las comisiones de búsqueda. Todo ese tipo de trabajo lo tendrían que estar haciendo las fiscalías. Entonces, en muchos casos lo que tendríamos que analizar es cuál es el órgano que tendría que estar cumpliendo con el trabajo correspondiente y por qué no lo está haciendo. El segundo punto que quería poner sobre la mesa, y con esto te decía, paremos un poco para pensarlo, es las condiciones que dieron origen al nacimiento de estos órganos autónomos, y lo que tendríamos que preguntarnos es si eso ha cambiado. Esos órganos nacieron porque nosotros teníamos antes de 1997, en nuestra historia de 1940 hasta 1997, un régimen de partido hegemónico. Y el gran problema que teníamos es que teníamos un gran nivel de concentración del poder político en una sola persona o en un solo ente, que era justamente la presidencia. Entonces, la forma de ir arrancándole el poder a ese presidente, a ese poder ejecutivo, pues no podía mantener obviamente estos componentes o estos campos dentro de la esfera del presidente, porque pues obviamente, pues lo que decía, pues un presidente como muy poderoso. Entonces lo que tendríamos que hacer era arrancar esas capacidades de decisión. Por eso fue que se formaron esos órganos autónomos. De hecho, cuando se analiza la historia de los clanes, la historia de las camarillas de México, nosotros nos parecemos más a los países de la ex-URSS que a los países de América Latina. Nos parecemos más o nos comparan más con Ucrania, con Armenia, y bastante menos con, por ejemplo, Argentina o Ecuador. Porque, bueno, pues porque venimos de ese pasado del partido hegemónico. Entonces, lo segundo que tendríamos que preguntarnos es si eso ya cambió, si efectivamente podemos considerar que le podemos dar mucho más poder al presidente hoy, y que no va a haber un uso abusivo del poder del presidente si le damos o si le regresamos esas facultades que poco a poco se le fueron quitando. Entonces, al final, el debate en realidad es el siguiente. El debate es órganos autónomos o mayor poder presidencial. Ese es el debate.
Ya, pues nos acabas de situar, o sea, es un contexto bastante amplio, bastante mayor, pero también, o sea, en dos ejes principales, las columnas, porque ¿hacia dónde podemos orientarlo también con esto que nos daba los ejemplos de, o sea, qué pasa con las fiscalías, por qué no están funcionando, lo que se crea alrededor de ellas? Nos hace ver un entorno de cierta discrecionalidad y arbitrariedad en un ejercicio del poder en distintos niveles, ¿no?, de los poderes del Estado, pero cómo esto se contrapone a todo un discurso de la transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos garantizar una autonomía efectiva de estos órganos frente a lo que ya nos señalabas, la concentración del poder y de un poder muy específico, el poder presidencial?
Bueno, esa es la pregunta, y es complicadísimo, ¿no? Justamente, si la pregunta es cómo podríamos garantizarlo, se hace bastante complicado. Ojalá que yo tuviera una respuesta, pero tengo por lo menos algunos puntos de partida o algunas directrices para irlo pensando. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es sobre todo la captura de estos órganos que en principio tendrían que ser autónomos, y esa captura se puede realizar tanto desde arriba, digamos, por la élite política económica, como desde abajo, por los propios servidores públicos que muchas veces están dentro de esas instituciones. Entonces, como te decía, nosotros venimos de nuestra clase política, viene de esta historia de partido hegemónico, y esa historia de partido hegemónico es una historia de concentración del poder. Entonces, en general, a nuestra clase política, digo, se pusieron de acuerdo en la transición a la democracia, en que hay que votar y hay que contar los votos y que cada voto cuente justamente como uno y que cuenten todos los votos además, pero lo que no les terminó de gustar es la otra pata de la democracia, y la otra pata de la democracia es sujeto con derechos, es rendición de cuentas, es responsabilidades, es, ¿no? Esa otra pata no les terminó de gustar, ni en México ni en América Latina en general. Entonces lo que tenemos es un fuerte control de nuestras élites políticas, sobre todo de las políticas, pero obviamente también de las económicas, a todo este tipo de órganos autónomos. Lo que tenemos ahí es un abierto proceso de simulación. Tienes un órgano que constitucionalmente es autónomo, pero lo que hacen es nombrar incondicionales al frente de ese órgano. Y en la medida que nombras un incondicional al frente de ese órgano, pues de facto le quitas la autonomía, porque pues tienes a alguien ahí que te esté cuidando tus espaldas. Y reitero, esto lo hace toda la clase política, para que no crean que estoy criticando en este momento a Andrés Manuel y, ¿no?, y el nombramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Auditoría Superior de la Federación o de la Fiscalía. Sí, esos tres, pero los anteriores también. O sea, el punto es que en los anteriores se hacía más o menos lo mismo, se hacía más o menos lo mismo. Entonces, una forma en la que se ha tratado de romper ese nivel de captura es pues justamente con órganos colegiados. El claro ejemplo es el del Instituto Nacional Electoral. El lío con los órganos colegiados es que, bueno, por lo menos das un poco más de juego, ¿no?, para que todos los partidos tengan ahí una representación, pero sigue siendo un órgano, pues en este caso partidizado y en ese sentido también de alguna manera capturado por la clase política. Entonces lo que tendríamos que ver es cómo lo vamos a romper eso desde arriba, generando un poco más de autonomía, nombrando personas que tengan prestigio y que se jueguen su prestigio, no un prestigio partidista, sino un prestigio que pueden perder si hacen una cosa totalmente fuera de lo esperado en el ejercicio del gobierno. Eso es lo que podríamos tratar de ir avanzando. En ese sentido, algo que se vuelve muy importante y a lo que prestamos muy poca atención es al proceso de selección. Entonces, en donde tendríamos que poner todas las batallas, digamos, es justamente en mejorar los procesos de selección y además en hacer muy participativos esos procesos, mucho más transparentes y mucho más abiertos. Y luego tenemos la captura desde abajo. Nada más te lo voy a decir con un ejemplo muy rápido. Cuando digo la captura desde abajo, estoy pensando en nuestros servidores públicos y en particular estoy pensando en las prácticas. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando llega lo mismo un amparo a un juez de distrito o cuando llega, por ejemplo, una solicitud de transparencia al propio INAI, lamentablemente nuestros servidores públicos no piensan cómo ayudo a la persona, no piensan qué derecho se está violentando y cómo lo evito o cómo transparento. Piensan justo lo contrario. ¿Cómo me saco de encima este expediente? ¿Cómo hago para negarle el amparo? ¿Cómo hago para negarle la petición? ¿Cómo no? Entonces, esa es también la captura desde abajo por parte de los propios servidores públicos en el mejor de los casos.
Y con eso nos vamos a ir a la pausa, Dan Luis Daniel, porque si no nos come aquí el tiempo en la radio. Ustedes no se muevan, continuamos aquí en Audiencias IMER.
El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todas las personas tenemos derecho a participar en la vida cultural, en las artes y en el progreso científico.
Estás escuchando Audiencias IMER. En un momento regresamos. Audiencias IMER. Regresamos.
Los derechos humanos son universales, por lo que todas las personas debemos ejercerlos sin distinción de sexo, color de piel, religión, idioma, posición económica o social, opinión política o cualquier otra condición.
Aquí en Audiencias IMER, y es que nos fuimos en el núcleo de la conversación, pero ustedes lo saben, el tiempo inclemente en radio no perdona. Brevemente les recordamos los medios de contacto, el WhatsApp con la nota de voz al 55 66 94 97 88, teléfonos el 55 56 04 78 46 y 55 56 82 32 54. Redes sociales, Facebook y Twitter con un @audienciasimer, y todos los programas anteriores completos, si es que llegaron accidentados a la mitad de esta conversación, los pueden encontrar en el micrositio de la Defensoría en el www.imer.mx/audiencias. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Luis Daniel Vázquez, y nos quedábamos justamente en la captura que hay de los distintos niveles para la garantía de derechos. en específico pues de la transparencia. Y ahí algo que sería pues también muy importante de retomar en medio de toda esta discusión de los órganos autónomos sería, ¿qué pasa con esta suerte de tergiversación de un tema de derechos humanos, de su garantía y la necesidad de la institucionalización de la misma, en oposición a un tema de presupuestos, del presupuesto federal? ¿Ahí cómo se relacionan o cómo se contravienen estos dos temas?
En cuanto a si debieran tener en un caso órganos autónomos y en el otro no, eso es lo que estamos pensando. Si hay materias más importantes que por la cual hay que garantizar la autonomía, por ahí estás pensando.
Pareciera un poco que por allá va la discusión, ¿no? O sea, como que si lo puede absorber una Secretaría de Estado, en realidad lo otro, la autonomía y la garantía de derechos humanos, es como ya lo puede hacer el Estado desde sus secretarías, ¿no?
Ah, listo, creo que ahora sí ya te entendí. Mira, bueno, no es un problema de presupuestos, claro, ya entendí, porque el argumento principal para quitar estos órganos es justamente, pues vamos a ahorrarnos ese dinero, y sonaría muy bien. Pero lo cierto es que, bueno, de alguna manera, pues obviamente, cada una de las secretarías tendría que absorber al personal correspondiente, en este caso, por ejemplo, el INAI se supone que iba a ser absorbido por la Secretaría de la Función Pública. Entonces el personal del INAI pues se va a tener que ir a la Secretaría de la Función Pública, porque pues de alguna manera se tiene que pues que hacer ese trabajo, alguien tiene que hacer ese trabajo, eso es lo que quiero decir. Y en el grueso de estos órganos, pues obviamente la mayor parte del dinero tiene que ver con sueldos y salarios, entonces en realidad es muy poco. Bien, primero, no son tan caros como se dice que es, en realidad no son tan caros, y luego no nos ahorraríamos tanto, porque pues en realidad lo que vas a hacer es que ese personal que hoy está en el INAI, pues lo vas a meter a la Secretaría de la Función Pública, pero vamos a seguir pagando esos sueldos y salarios. Entonces en realidad, como te decía, yo creo que el problema no está en el dinero. A ver, el problema sí está en que pues, nosotros somos una federación con 32 entidades y eso hace que todo funcione de forma muy complicada. Pasamos de tratar de generar procesos de coordinación interinstitucional a través de reuniones de buffet y ahora inventamos los sistemas de coordinación, ¿no? El más conocido probablemente es este último, el Sistema Nacional Anticorrupción, que es partido pensando que estamos justamente en el INAI, y lamentablemente no está funcionando como nosotros quisiéramos, entre otras cosas porque, bueno, los presidentes, los últimos dos, Enrique Peña Nieto, que fue quien echó a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, y actualmente Andrés Manuel López Obrador, no están convencidos de ese sistema, no les gusta, ¿no? Enrique en realidad nunca estuvo como muy comprometido con la transparencia y Andrés Manuel dice que este sistema es una farsa neoliberal. Entonces, bueno, pues también por eso no funciona, pero es entendible que sistemas tan complejos que tienen que funcionar en 32 entidades de forma más o menos armoniosa para poder ver algún resultado, pues obviamente se torna muy complicado. Vaya, lo que te quiero decir es se vale poner la preocupación en la mesa. Nos estamos organizando bien, estamos haciendo bien la administración, que esa sería la pauta por un lado, y se vale también poner la preocupación de yo quiero una presidencia más poderosa, y eso también es válido. Fíjate que eso no lo hace menos democrático. En el grueso de los países a nivel mundial, pues obviamente quien se carga detrás la transparencia pues sí es el poder ejecutivo. Ahí la pregunta de nuevo tiene que ver más bien con nuestra historia, ¿no? Nuestra historia nos dice que es buena idea darle esas facultades al presidente. Por alguna razón se las quitamos, se las podemos regresar, estamos efectivamente de forma o en un terreno totalmente distinto, e incluso pensando a los colegas que pensarían que probablemente el presidente Andrés Manuel funciona de forma muy distinta que los dos anteriores, la segunda pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y esto va a ser estable? Digo, porque tomen en cuenta que después pueden perder la presidencia, puede regresar el PRI, puede regresar el PAN. ¿Es buena idea hacer estas modificaciones que tanto trabajo nos costaron? Entonces esa es la segunda pregunta que tendríamos que hacernos. Pero para dejarlo claro, porque esa era la pregunta que me hacías, no es un problema de presupuesto y no es un problema de dinero, no pasa por ahí.
No, claro, no, nos das una perspectiva de nuevo más que amplia, en este caso mucho más profunda, de, o sea, pensando que hay en este juego de la transición, ¿no?, de poderes y de partidos políticos que desfilan por la presidencia, es qué tanto esto, digamos, deja abierto el camino a la opacidad de los otros poderes que ya habían estado antes y que por alguna razón estaban sujetos ya a un escrutinio, y que eso también nos recuerda, por ejemplo, recomendaciones de la misma Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que señala la necesidad de la existencia de estos órganos autónomos. Entonces, esto, digamos, ¿dónde dejaría a México situado en todos estos como acuerdos que firma de derecho internacional y ajá, me voy a comprometer con los derechos humanos, el derecho a la información, pero en la práctica, desde lo macro institucional hasta lo más de abajo, como lo señalabas antes del corte, Luis Daniel, pues en realidad deja muy en entredicho estos acuerdos o este papel de México en la garantía de derechos humanos y del derecho a la información?
Sí, de hecho, abiertamente podríamos verlo como una regresión, porque mejoramos nuestros mecanismos de protección y de defensa de derechos en general, del derecho de acceso a la información en particular, y lo que tendríamos con una reforma como esta sí sería abiertamente un proceso de regresión en los sistemas de protección. Mira, y qué interesante que lo tocas, porque la verdad es que no lo había pensado, de tal forma que si las organizaciones de la sociedad civil que están especializadas en este tema se animan y llevan una controversia primero a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana, efectivamente el Estado podría ser responsable en esas esferas.
No, vaya, qué interesante, sí, no, tampoco lo había dimensionado que, claro, se podrían establecer estos recursos. Y bueno, la promesa del tema era la participación ciudadana, ¿no? O sea, la participación ciudadana de frente a la existencia de institutos como el INAE, bueno, posteriormente podríamos hablar del IFETEL, pero ¿dónde queda esta relevancia? Y es algo que mencionabas en una de tus intervenciones primeras, en donde deberíamos ser más participativos justamente para que no se cayera en la simulación de las instituciones. ¿Cuál es el rol que queda ahí para la sociedad mexicana en su conjunto, sea sociedad civil organizada o mexicanos de a pie, ¿no? Que ahí más o menos vamos entendiendo cómo es que funciona este andamiaje institucional.
Sí, mira, que es bien interesante esto que preguntas y además es bien complicado porque lamentablemente nuestra historia, bueno, no la nuestra, sino la historia en realidad de todas las democracias modernas, de todas las democracias actuales, es una división política del trabajo entre gobernantes y gobernados, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos. Hoy cuando decimos democracia, decimos división política del trabajo entre gobernantes y gobernados. Y en donde a los gobernados a lo que nos invitan es a votar cierto X tiempo, pero pues nada más, y nos dejan afuera el resto del ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces, esto es lo recupera muy bien un profesor argentino, Roberto Gargarella, que dice, lamentablemente no nos invitaron tanto a la fiesta democrática, nos invitaron nada más un día en los, a veces 600 o 700, dependiendo si son cada dos o cada tres años, ¿no? Las elecciones nos invitaron en realidad muy poco. Entonces, Roberto lo que dice es, lo que tenemos que pensar es cómo vamos a regresar a la gente al cuarto de máquinas. Es decir, sí es muy importante que los gobiernos tengan mecanismos de control, pero lamentablemente no diseñamos mecanismos populares de control. Y esto sobre todo en discursos como el discurso de Andrés Manuel, pero en general del todo el giro a la izquierda en América Latina, es muy importante porque sí hablan obviamente del pueblo oprimido, del pueblo marginado, del pueblo excluido, y es así, o sea, nosotros tenemos 98 millones de personas en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, pero no basta con nombrarlo. Es decir, es importante nombrarlo y es cierto también que tenemos una élite muy cerrada, tanto económica y en mucho tiempo tuvimos también una élite política. No basta con nombrarlo, también tenemos que generar esos procesos de inclusión, porque si lo que tenemos únicamente es un proceso de empoderamiento del presidente, pues la gente sigue estando excluida en términos políticos. Entonces, lo que tendríamos que pensar es cómo vamos a institucionalizar esos procesos populares de participación. Ahí es que no le hemos dado un par de vueltas. Seguimos pensando la política de forma bien elitista, ¿no? Seguimos de alguna manera dándole un cheque directamente, en este caso, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel, para que se haga cargo de nuestros intereses, pero eso no es suficiente. Lo que nosotros tendremos que pensar es cómo vamos a hacer para que la gente se pueda efectivamente hacer cargo de esos intereses con una forma mucho más participativa. Entonces, yo por ahí lo llevaría, y bueno, mira, cerraría con una cosa bien interesante. Quien lo ha hecho muy bien es el IMER, con la frecuencia que tiene justamente de Radio Ciudadana, ¿no? En donde lo que hace es abrir la frecuencia y permitir que sea la gente quien participe, quien proponga sus programas y en todo caso que lleve justamente su voz al aire. Ese tipo de mecanismos son los que tendríamos que pensar.
Excelente, Luis Daniel, te agradezco mucho que justo hayas traído este ejemplo aquí para los de casa. Infelizmente Audiencias Inverno pasa por Ciudadana, pero tenemos un trabajo cercano con la gerencia y es justamente eso, ¿no? O sea, recalcar cómo dar esta voz, presencia y representación a las audiencias en justamente un espacio de radio pública, e ir sacando de las entrañas esta idea arraigada de que comunicación pública es exactamente lo mismo que comunicación gubernamental. Así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Audiencias Inverno y que nos hayas aportado estos elementos para continuar en la discusión y ver qué es lo que sigue en el debate.
No, al contrario, muchísimas gracias y pues ahí nos escuchamos pronto.
Excelente. Y a ustedes, muchísimas gracias por haberse quedado a esta conversación. Damos también los créditos de agradecimiento en la producción a Lucía Bernal. Mandamos un saludo al equipo de los controles técnicos, a Oliver Rubio, que continuamos en la sana distancia, y a nuestro locutor Omar Mejía, que también estarán haciendo por allá lo propio. Llevamos casi un año sin vernos en cabina, pero bueno, así es esto. Y ustedes cuídense mucho, estén pendientes del semáforo epidemiológico y mientras, si pueden, quédense en casa. Nos escuchamos el siguiente miércoles puntuales aquí en Audiencias IMER. Estuvo con ustedes Laura Martínez Águila.
Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.